Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Cine La Talante, al programa número 7 de nuestra tercera temporada en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos podéis escuchar todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y los jueves a las 10:30 de la mañana o a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, con quien quieras, cuando quieras, donde quieras, a través del podcast que te puedes descargar en radio.upv.es. O también puedes darte un garbeo, me encanta la palabra garbeo.
Maravilloso.
Por nuestros perfiles de redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que búscanos y compártenos. Hemos abierto hoy el programa con Rob Zombie, con la canción Everybody Scream, porque hoy vamos a hablar de terror, nos vamos a poner terroríficos, porque vamos a hablar, dedicando la segunda parte del programa al cine de terror post-11S, con Luis Pérez Ochando, que ha escrito un libro maravilloso sobre el tema, y hablaremos con él de todo este asunto. Pero primero vamos a hablar de las noticias, vamos a ver qué nos ha traído Albert directamente desde Pamplona, el Festival Punto de Vista. Así que paso ya a presentar al equipo del programa de hoy. Ya te he mencionado así de tapadillo, Albert Ferrer, ¿qué tal?
Desde Miami.
Desde Miami.
Desde Miami.
Directamente.
El humor pascuero, me acabo de comer la longaniza y... Claro, tomé un par de huevos.
El clima de Miami y el de Pamplona no se parecen mucho, ¿no?
Demasiado. No, no exactamente.
Pero pasaste frío, bueno, luego nos cuentas.
Luego lo cuento.
A la izquierda del padre, a la izquierda de Albert, está Miquel Tello. Hola, Miquel.
Hola,
¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Uh-huh.
Recibe también los saludos de Sari Zorio al otro lado del cristal, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar aquí dentro. Y el cristal espero que sea antibalas. Y también recibe los saludos de quien te habla, Héctor Gómez. Todos ya preparados para ofrecerte una hora de cine aquí en la radio. Una hora de cine en la que vamos a hablar, como hemos comentado ya, del Festival Punto de Vista, el Festival de Cine Documental de Navarra, que nos va a traer Albert. En la sección de críticas, esta semana no hemos ido al cine, sino que nos hemos engorilado en el sofá de casa para ponernos series. Vamos a hablar de una serie que nos ha parecido interesante, que se llama Altered Carbon, nos va a hablar Albert también. Y como he comentado también, la segunda parte del programa estará dedicada al cine de terror después del 11S con Luis Pérez Ochando. Uh-huh. Pero antes de eso, Miquel, cuéntanos un poco cuál es la agenda cultural de esta semana.
Pues nuestro primer ítem de la agenda cultural nos traslada...
Item
nos traslada a tiempos pasados, que siempre fueron mejores, ¿verdad? Yo creo que si os dais prisa aún llegáis al aula magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV a las 5, un sol interior de Claire Denis de 2017.
Yo os llevo a mi DeLorean, no os preocupéis.
Sí, yo creo que además lo mejor de la película es el final, así que si vais ahora mismo vais a ver la mejor parte.
Es cuando sale el sol interior.
Eso es, ahí lo tienes. Y bueno, hoy ya a una hora más prudente, yo creo que ahí sí que nos da tiempo a llegar a todos a las 8 en la fábrica
Atención
de hielo
masas.
Ahí estamos. Ciclo Cine y Mujeres, 50 Rupees Only, y presenta Sara Manchanet
en la fábrica de hielo, claro, yes. Que sí. Pues ya está presentado el equipo del programa y los contenidos, así que solo nos queda pedirte, como siempre, que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen del reproductor, te montes en el DeLorean, porque aquí empieza en UPV Radio Cine el Atalante.
Estás escuchando
Cine el Atalante
en UPV Radio.
Empezamos ya este 3x07 de
cine. Antes de continuar, creo que Héctor tenía una cosa muy importante de contarnos.
Ya, lo que tenía que contar lo he contado fuera de antena y no pienso volver a repetirlo. Solo espero que lo que os he contado os motive para continuar el programa. Vamos a ver cómo sale el día de hoy. Vamos a empezar hablando de, más que noticias, vamos a hablar de lo que ha traído Albert de Pamplona. Aunque primero creo que quería hacer la última actualización del caso Weinstein. Estamos muy pendientes, nos llega como un newsletter de últimas noticias sobre Javier Weinstein.
¿Sabes lo que pasa? Que yo cada vez que preparo la sección de noticias miro estos diarios que son así un poco más industriales que culturales, ¿no? Y que tendrían a ser, pues creo que es el Hollywood Reporter o el Variety, sobre todo el Variety es el que más paja.
Tú vas
tiene.
Al Cosmopolitan del Sarao maravilloso.
Voy a buscar a ver si puedo contar algo antes, 6 meses antes de que lo cuente el país, porque el país normalmente lo cuenta, ¿no?, cuando la película está
súper. Cuando tú vas ya vuelto al país.
Exactamente.
¿Y qué scoop nos traes esta vez?
Scoop, bueno, en realidad, iba a hacer una puñita, bueno, si lo queréis saber, no tengo a John Español aquí para contarnos cuánto ha recaudado la última película de Penélope Cruz, pero os puedo decir que la de Steven Spielberg, en el 4-day que llaman, el fin de semana de los dos días siguientes, pues lleva 46 millones, ¿no?
¿El 4-day?
Sí, 4-day. Exactamente. No es el weekend, no es el release weekend, es el 4-day. O sea, los 4 primeros días de la película, pues... Si en 4 días ha recaudado 46,
espero
la mayoría...
Que nos escribas un diccionario un día de terminología.
Venga. La mayoría de ellos normalmente son viernes, sábado, domingo, ¿no? Ese dinero. Y son 46. No es espacialmente impresionante, si lo comparamos con los Marvel, lo que vamos con otro. Creo que el nombre Steven Spielberg probablemente ha perdido este tirón del 93, 95, 98, cuando los Jurassic Park y estas cosas probablemente estiraban hacia casa, ¿no? Yo no sé qué me puedo esperar de Ready Player One. Pero sí que voy a ir a verla, o sea, debo un poquito.
Yo espero que la veamos y hablemos en el programa.
Claro. Bueno, para una vez que no me hace un Fences, un Munich, lo que sea, porque últimamente todos eran como así, ¿no?
Sí,
como
tenían hecho, hace 2 meses que estrenó peli, la de los archivos del Pentágono.
Sí, ahí estamos, por eso.
Entonces... Pero todo el mundo está esperando Ready Player One.
¿Sabes? Ahí estamos. De hecho, tiene esta costumbre de desaparecer y luego soltar 3 por las buenas, ¿no? Porque además, no hace mucho tampoco comentó la manera en la que tenía las películas y decía, mira, yo trabajo, porque ya soy mayor, y trabajo de 9 a 5 de la tarde, después no grabo. Y grabo de lunes a viernes. Entonces yo cuando hago una película me motivo, me pongo así, grabo durante 2 meses sin parar, la monto y luego no la vuelvo a ver. Digo, muy bien, señora, así me gusta.
Tío, claro, sí.
Así te salen a veces.
Así te salen a veces.
Esteban.
Bien, estabas hablando antes de Harvey Weinstein. Yo tenía una profesora en el instituto que me decía que cuando tú dices algo, te tienes que hacer responsable de lo que dices. Es así de sencillo. No lo voy a repetir porque es malo la antena. No sé si cuela o no cuela. Entonces,
bien, ahora mismo, si esto fuera la tele, saldría el cartelito de
no nos hace
Cine el Atalante no se hace responsable
de lo que digas.
Y la UPV no se hace responsable de las opiniones vertidas.
Por los colaboradores.
No, pero es este, vamos a censurar completamente lo que has dicho, no te vamos a dejar ni poder. A veces es casi mejor dejar hablar a la persona e incluso replicar las cosas que ha dicho para poder decirlas, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos a esta gente, siempre ya lo que has dicho tú, a veces saludaba, ¿no? Tenemos a este, es importante decirlo, porque es un exdirector del Festival de Berlín, y del Festival de Venecia. Y ahora, así, a lo que no viene a nada, se ve que se ha despertado, ha abierto Twitter, ha visto que el trending de los últimos 2 meses era Harvey Weinstein, no había ningún motivo más noticiable, pero ha salido a palestra a defenderlo, ¿no? Entonces ha hecho un voy a cambiar de tema, ¿no? Si no te gusta lo que dicen, pues voy a cambiar de tema. Cada vez que le preguntaban, oye, pero ¿Y estas 120, 140 mujeres que le llevan denunciando en su cabeza? No, 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 pero es un buen chiquet. O sea, quiero decir, claro. Me saludaba, ha traído, si no fuera por él,
el cine independiente. ¿Qué hubiera sido?
Exactamente.
Es que nadie iba a pensar en los niños.
Realmente. Y al final, cuando ya consiguen sacar una respuesta, pues hace un Rajoy, ¿no? Hace este Moritz de Hardenel, que tiene 77 años, está jubilado, pero de profesión director de festivales, por lo visto.
Ajá.
Dice, bueno, no es, de momento no está condenado por nada. Entonces, como no estoy condenado por nada, pues no hay nada de lo que hablar, no hay nada que... Pero el caso es que el señor es muy importante y ha sido muy injustamente vilipendiado y echado de la cultura. Digo, pues nada, señor, no sé.
Muy bien, pues nada, hay que dar nuestra referencia semanal al caso Weinstein.
Totalmente.
Sí. Albert, has estado en Pamplona.
He estado en Pamplona, sí.
Hace dos semanas, ¿no?
Hace dos semanas, sí, lo vamos a rescatar un poco porque no pudimos...
Rescátanos, ¿qué es lo más importante que has visto en este Festival de Cine Documental
Bueno, pues
de
es la 12ª edición, repito, como repetí hace dos semanas cuando entramos por teléfono, del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, del 5 al 10 de marzo, punto de vista, ¿no? Es un festival que... Perdona, que vaya más...
Ah. Que le des.
Calla. Ah, vale. Nada, y como decía, que es un festival pues que merece la pena recordar siempre, porque traemos normalmente unos festivales un poco así más generalistas y además normalmente basados en ficción, ¿no? Yo es la primera vez que iba, me he quedado muy contento de la organización, me he quedado muy contento de la producción y del sitio que tiene allí, un apoyo a la cultura impresionante, no sabéis el mega sitio que tienen construido con dinero público para poder hacer cosas como estas, no tenemos nada parecido en Valencia, cuando hacemos un festival aquí tenemos que repartirlo como las cartas entre el Centro del Carmen y la Filmoteca y no sé qué. Y a lo mejor pues, os comentaría algunos títulos que vi que me gustaron mucho, ¿no? La sección oficial pues la vi a medias y pues para la vi a medias porque la vi trabajando y para mi desgracia las películas que vi de la sección oficial no fueron las premiadas. Entonces pues no puedo
suele pasar, ¿eh?
No puedo comentaros el palmarés. Sí que una de las premiadas por el público, si no recuerdo mal, fue Baronesa. Esa ya la vi el segundo día y no me acuerdo si la comenté cuando entré por la radio, pero estaba muy bien. Además, estaba muy bien porque hacía una mezcla, digamos, de documental normal, narrativamente convencional, con digamos, los sentimientos. Es una película que va otra de tantas sobre las favelas, a través de dos personas que se encuentran, que no me queda claro después cuando veo la película si son pareja o no son pareja, ¿no? Pero pues parece que son algo amigos, ¿no? Pero que viven juntos. Entonces es sobre esta vivencia, cómo se vive el día a día en las favelas, pero no visto desde el drama, no visto sobre esta base sobre emocional, sino visto sobre el sentido de seguirlos, esta relación que tienen amor-odio entre ellos, y este hecho de que él sea un adicto, pero después va a intentar buscar trabajo. Y al final te recuerda, por supuesto, hacia el final de la película te recuerda la violencia. De hecho, acaba en una especie de final anticlimático en el que suelen disparos y la cámara se va al suelo y poco más, para que recuerdes que siempre está sobre vuestras cabezas. Y es un formato de CP de 70 minutos y se aprecia mucho la relación.
Me encanta señalar el formato.
No, es muy, muy importante siempre. Cuando hablas de documental, esto no es tan importante nunca en digamos, ficción. Pero cuando para mí, es decir, el formato en el que se ha grabado, en el que se ha distribuido, cuánto ha durado y la cantidad de contenido en el que hay dentro, son cuatro cosas que es como muy importantes, ¿no? Porque hay otros documentales que es como que se estiran y como que tienen una especie de visión pseudocultural y pseudoartística, pero que luego el formato documental se pierde. Es una especie de no ficción en el que no tiene contenido. Y a mí las cosas vacías, vengan desde un tejido industrial o vengan desde un tejido académico, no me gustan, así de sencillo. Tiene que tener algo, lo que estás haciendo siempre tiene que tener algo, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguna cosita más destacable?
Electropitágoras, me gustó mucho. Creo que lo dejé caer así, corriendo cuando... pues va de la vida de... Se llama Electropitágoras, un retrato de Martin Bartlett. Va de la vida de este señor, que es un compositor gay, además, con orgullo, ¿no? Del orgullo, de los años 70... De los años 70 y 80, que es un pionero del uso del ordenador y de la electrónica para hacer música. Y no estamos hablando de la música disco, estamos hablando de la música tonal y de compositor, pero usada a base de tonos, ¿no? Y es una mezcla entre la actividad del documental y las piezas que él va haciendo. Y tiene piezas de videoarte, está muy bien también.
Muy bien. Yo lo que te animo, Albert, te lanzo el guante de que en nuestras redes sociales pues pongas alguna cosilla más, un poco para ampliar cosas que viste en Punto de Vista y que pueden resultar interesantes, algún tráiler, algún vídeo. Si grabaste algún vídeo personal, pues también lo puedes poner, no sé, alguna foto. Nosotros hemos visto alguna foto de Alberto ahí en Pamplona con una pose de fucker muy acusada.
Un dandy, es un dandy.
Es un dandy, es que Alberto ahí donde va, pues...
marca tendencia.
Claro, exacto.
Era como otoño en el Corte Inglés de Pamplona.
Exactamente. Sí, no, de hecho, la primavera llegó a Pamplona, en el momento apareció Alberto ahí. Pues mira, si quieres, bebe un poquito de agua, descansa un poquito, nos ponemos a hablar de Altered Carbon.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio.
102.5 FM de Valencia.
Radio.upv.es. Sintonízanos.
¿Qué pasa, Miquel? Lo que tengas que decir, dilo en voz alta, y así nos reímos todos.
Pues sí que lo voy a decir, que nada, que Albert, que te has sacado de Spielberg de la manga. Digo, el otro día despellejó a Marvel y yo la he dado por Spielberg.
Totalmente. ¿Tiene algo contra Spielberg? Que,
sí,
que digo, pues, no sabemos.
A callar los dos.
Venga, perdón. Albert, ilústranos.
Netflix, te has puesto en tu sillón orejero de tu casa con tu copazo de champán.
Con mi copazo, exactamente.
Y nos vas a hablar de Altered Carbon.
Os voy a hablar de la serie de Netflix de la que todo el mundo debería estar hablando y nadie está mencionando por alguna razón, pese a que lleva estrenado un mes. Lánzanos el tráiler, Sally.
Tu cuerpo no te representa. Lo cambias como una serpiente cambia su piel. Transferimos la conciencia humana de un cuerpo a otro para vivir la vida eterna.
¿Cuánto he estado fuera?
250 años.
Será propiedad de Lawrence Bancroft Industries. Se enfundó en este cuerpo que viene provisto de un neuroestimulador militar y memoria automática de combate.
Señor Kovacs, no le pedí que me trajera de vuelta a este mundo.
Lo único que le pido es que resuelva un asesinato.
¿Qué asesinato?
El mío.
Hay que encontrar y castigar, si no, todos estamos en peligro.
Le pediré información que no querrá darme. Y voy a encontrar respuestas que solo cree que quiere.
Amigos, enemigos, gente con una oportunidad inmóvil. No me fío de nadie.
Si no resuelve esto rápido, voy a eliminarle.
Si no resuelve esto rápido, voy a eliminarle. Muy bien, señores. Bueno, pues esta serie está basada en una novela de ciencia ficción de 2002 ya. Que digo, si son series, es un bestseller, ¿no? Y fueron tres libros. El concepto principal de esta serie, para que lo entendáis, es que lo mencionan de pasada cómo pasa esto, entonces es una especie de MacGuffin, pero no quieren meterse en eso porque no les interesa entrenar eso. Pero eso es que por alguna razón inexplicada, una tecnología que se llama carbón alterado, que es una palabra que mencionan una vez en los 13 capítulos.
Perfecto.
Las personas ya no son personas cuerpo y mente. Lo que es la persona en sí, se transfiere tu conciencia y tus recuerdos y tu ánima, por así decirlo, una especie de pastilla que llevas en el cuerpo, y tu cuerpo es una funda, por así decirlo.
Es un poco Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell,
Ghost
correcto.
In the Shell. Exactamente.
Muy bien,
muy original. Pero estamos hablando de cuerpos de verdad, estamos de cuerpos orgánicos y no artificiales. Estamos hablando directamente de que te puedes cambiar un cuerpo por el otro, ¿no?
Ajá. No está mal.
Entonces, cuando te mueres, la muerte real que dicen, por así decirlo, es que te peguen un tiro en la nuca y revienten la pastilla. Que se cargue en tu cuerpo no es la muerte, es simplemente que te quedas metido en la pastilla ahí hasta que alguien te saque. Uh-huh. Entonces, a este señor, por alguna razón, ya va metido en la cárcel como 200 años o algo así. La cárcel generalmente estaba metido directamente en una estantería. Y lo sacan de una especie de sobre de estos del Mercadona cerrados al vacío.
Perfecto.
No es broma. Lo despiertan, sale él, sale vomitando. Es un tío enorme, un beefcake, dicen los americanos, mazadísimo, que es el Joey Kinnaman. Y dicen, oye, ¿qué me está pasando? ¿Quién soy yo? ¿De dónde salgo yo? Y dice, ¿cómo que no sabes quién eres? No se acuerda de nada. Te acabamos de sacar de aquí de 200 años porque alguien te ha pedido. Entonces, digamos que...
Hay una... Los Reyes Magos.
Sí, 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 los reyes Magos también. Además es muy dramático porque en ese mismo momento le dan como cuerpos públicos a la gente. Hay una niña que se ha muerto porque le ha pillado un coche, pero su familia no tiene dinero. Entonces la Seguridad Social le da un cuerpo, pero la mete en un cuerpo de una mujer de 50 años. Entonces una niña pequeña...
Fantástico.
Y toda la serie es muy dark, es muy oscurísima toda ella. Sí. Está cargada de cosas así. Entonces, este Joel Kinnaman, que fuera el que hiciera precisamente Robocop en el 2004 y que salía hace poco en House of Cards, tanto un par de temporadas, pues es muy bien, oye, muy bien. No, es como de serie B, lo sacan de alguna parte, no sé, pero lo hace muy bien. Ya este Joel Kinnaman lo pide el personaje de James Purfoy, que es un actor que yo conocí cuando salió la serie Roma, y que lo borda, lo ponga donde lo ponga. Este señor, en esta diferencia de clases que hay en ese mundo, en el que algunos viven en las nubes, literalmente, y son matusalenes, los llaman los mats, porque viven, cuando se mueren, cambian de cuerpo y se acabó. Esa es su riqueza, el hecho de que ellos pueden vivir y los demás, como no se lo pueden permitir, cuando se mueren, porque nadie está en cuerpo y se acabó, así de sencillo, ¿no? Entonces, realmente lo mandan ahí arriba y le dicen, quiero que resuelvas un asesinato. Dice, ¿quién? El mío. Dice, hostia, ¿qué ha pasado? Entonces, por el asunto de la tecnología y cómo hacen sus backups, el tío está vivo, lo han metido en otro cuerpo, pero no se acuerda de las últimas 24 horas. Y por lo tanto, necesita de la personaje de este. Entonces, es una mezcla.
Es Ghost in the Shell y Memento.
Es Ghost in the Shell.
Y Minority Report.
Es Ghost in the Shell. Es Demolition Man. Perfecto. Exactamente. Esta estaba sacada de Demolition Man. Es Blade Runner, absolutamente. O sea, esto es una... Sí, para que todos los frikis de los últimos 30 años que han visto Blade Runner, si la veis, pues le caiga lagrimita, vean el neón y vean a Deckard hablando entre esta humedad y este mugre, ¿no? Vale. Es todo eso justo metido en una novela de serie negra mucho más mejor incluso que la de serie negra de verdad. Y como además Netflix, digamos que sería lo que no está controlado por nadie dice a Netflix lo que tiene que hacer, sería como los canales premium de cable norteamericanos, pues poner lo que quieras, pues tiene todas las cosas que os gustan. Tiene la acción, tiene una banda sonora estupenda, tiene una fotografía absolutamente brutal, puede hacerlo
hasta ahí me gusta todo,
y tiene un montón de sexo, caballeros. Entonces no sé si nos estoy llevando un poco al huerto, pero pueden aprovechar todo lo que quieran.
Perfecto.
De alguna manera me recordaba también a estas películas de los Wachowski, está muy bebida de ahí, los productores han bebido mucho de ahí, son productores bastante desconocidos, no viene con pedigrí la serie, y probablemente por eso no se ha promocionado tanto, porque además Netflix no promociona sus cosas tanto, lo pone ahí, pone un par de pósters, lo has visto bien y si no también, y por eso nos ha pasado a todos, pero tiene un montón precisamente de, ¿cómo se llamaba? La de Júpiter Ascending,
El destino de Júpiter.
Tiene estos personajes un poco extraños que salen de la nada, que en realidad tienen 200 años, pero tiene un cuerpo de adolescente. Y tiene también un poco también del Atlas de las Nubes, sobre todo de la parte futurista esto. Os la recomiendo. Es que si os cuento más, en realidad me voy directamente al fondo de ella y os la destripo, pero pues va evolucionando desde el principio hasta el final, hasta sitios que...
No. Pues no cuentes más.
Lo mejor de cada casa.
Yo simplemente os dejo con la reflexión de si os murierais, en qué cuerpo os gustaría trasladar. Luego lo hablamos.
Vamos a rumiarlo.
Pues nada, vamos a hablar ya de terror con Luis Pérez Ochando a propósito del cine de terror post-11S. Enseguida volvemos.
Estás escuchando Cine El Atalante
en UPV Radio.
Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep that light from shining.
Aquí seguimos en Cine El Atalante. Como hemos comentado, vamos a dedicar esta segunda parte del programa a hablar de cine de terror, sobre todo el cine de terror del siglo XXI, surgido especialmente a raíz de los atentados del 11 de septiembre sobre las Torres Gemelas, el World Trade Center de Nueva York, del que hemos escuchado este discurso, este famoso discurso del presidente George W. Bush a raíz de estos atentados, en el que habla de que intentaron socavar los cimientos de América, pero no lo consiguieron. Tenemos con nosotros a Luis Pérez Ochando. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme y por poder estar aquí hoy con vosotros.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Vienes aquí porque has escrito el que es tu cuarto libro, que se llama Noche sobre América, cine de terror después del 11S, que publica la Universidad de Valencia. Como digo, es el cuarto libro que publicas después de la monografía sobre Romero, Cuando no quede sitio en el infierno, también Pozo de sangre, fantasmas del cine japonés contemporáneo, y el anterior, por el que también estuviste aquí hablándonos de él, Todos los jóvenes van a morir, ideología y rito en el slasher film. Como vemos, tu producción siempre ha girado en torno del cine fantástico, del cine de terror. ¿Es algo premeditado? Es decir, ¿te sientes cómodo hablando sobre este género o investigando sobre él? ¿Has pensado en escribir sobre otros géneros o vas a dedicar ya tu carrera literaria a este género?
Es un género con el que me siento especialmente cómodo, y sobre todo si te vas a ver embarcado en una investigación de muchos meses, a veces de años, pues tiene que ser algo que te entusiasme, y esto particularmente me entusiasma mucho, ¿no? Sí que es cierto que he trabajado otras cosas, pero más como capítulos de libro, artículos sobre otros géneros como el western, el falso documental, es decir, toda una serie de temas. Sí que me interesa mucho lo que es concretamente el cine de género con estructuras muy cerradas, porque ahí es donde las variaciones siempre te dicen algo, las variaciones sobre el modelo.
De nuevo aparece de forma destacada, como sucedió en tu anterior libro, que incluso estaba en el título, el concepto de ideología en relación al cine. ¿Tú crees que el cine puede estar desprovisto de ideología o, por el contrario, es inevitable que la ideología aparezca en el cine, que no se pueda concebir como simple entretenimiento, sino que siempre haya ese pozo ideológico?
Yo creo que la ideología está en todas partes, porque ideología no es solamente votar a un partido político, sino que tiene que ver con la forma en la que vemos la realidad, el mundo, las relaciones sociales, y de cómo esa manera de ver las cosas se imbrica con una serie de relaciones de poder, de relaciones de producción, etcétera, etcétera. Y eso está ahí en todas nuestras conversaciones, en nuestra manera de mirar la realidad. Y de hecho, cuando es entretenimiento, es cuando esa ideología es más... permea más en nosotros, porque vamos con la guardia baja pensando que nos estamos divirtiendo, pero de tapadillo nos están llegando toda una serie de ideas que tienen mucho que ver con una manera muy concreta de concebir el mundo, de ver a las otras personas, de entender el poder, etcétera, etcétera.
Hola, Luis. A ver, volviendo un poquito al género, ¿no? ¿Por qué crees que el cine de terror sirve también para entender nuestra sociedad?
Pues básicamente porque presenta algo que es tan básico en la constitución de una sociedad y de las relaciones humanas como es el miedo. El miedo a los demás, el miedo a distintos tipos de amenazas, y cada sociedad tiene unos miedos concretos que tienen mucho que ver con lo histórico, con esa coyuntura que nos rodea y de la que surge una serie de inestabilidades, conflictos, problemas, de los que al fin y al cabo habla el cine de terror. El cine de terror habla de una normalidad, por tanto ya nos está diciendo qué es lo que entendemos por lo normal, que es rota o es invadida por una irrupción de lo monstruoso, por el caos. Pero claro, ¿qué es lo que cada sociedad entiende como caos? Pues eso está muy codificado ideológicamente siempre.
Si te parece, nos vamos a meter ya en lo que es tu libro, lo que analizas en tu libro, que básicamente está marcado desde el título por ese atentado contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, acontecimiento que marcó de forma decisiva el arranque del siglo XXI y, por supuesto, afectó social y culturalmente, y también a las películas que vinieron después, ¿no? Nosotros nos centramos, como haces tú en tu libro, en el cine de terror, en las películas anteriores y posteriores al 11 de septiembre, porque tú en tu libro sí que analizas que hay diferencias importantes. Si quieres, antes de entrar en esta discusión, podemos poner un cortecillo muy conocido de una de las películas clave de la década de los 90, anterior a esos atentados, que es El sexto sentido, de la que también hablas en el libro, y un poco ya nos metemos en esta cuestión.
Perfecto.
Veo muertos. tus sueños. Estando despierto. Ves muertos en tumbas y ataúdes.
Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos.
Los ves a menudo.
En este corte del sexto sentido, la película de Shyamalan, hablas mucho de Shyamalan en el libro, no solo del sexto sentido, sino también del bosque, de la que luego también escucharemos un fragmento, del protegido, etcétera. Aparece en este corte el concepto de los fantasmas, ¿no? Da la sensación como que antes del 11 de septiembre la amenaza en el terror era una amenaza como mucho más etérea, mucho más difícil de ver, más abstracta, ¿no? Los fantasmas, los espíritus, etcétera. Pero a partir del 11 de septiembre esa amenaza se torna más real porque hemos visto todas las imágenes de los terroristas atentando contra las Torres Gemelas, ¿no? No sé si es una de las diferencias fundamentales o cuáles crees que son esas diferencias entre el cine de terror previo y posterior al 11 de septiembre.
Pues, claro, antes del 11S, poniéndonos un poco en contexto, era la época de la globalización triunfante, ¿no? Se había acabado el mundo por bloques, ahora todo el mundo, prácticamente todo el mundo, iba a ser un mercado global, había un discurso muy triunfal de todo esto, y lo que se empieza a ver en el cine de terror es que se exploran dos cosas. Por un lado, que este discurso tan triunfal no es muy de fiar y empiezas a sospechar de la realidad. La realidad no es todo lo que nos cuentan. Y tenemos, por ejemplo, ya en la ciencia ficción, pues todas estas películas como Matrix, Existence, etcétera. Y en el cine de terror nos encontramos con historias de fantasmas que también hablan de esa visión doble, de que está la realidad que vemos, pero hay otras cosas que no nos cuentan y están ahí. ¿Qué son esas otras historias que no se nos cuentan? Son historias de personas excluidas, de personas que están fuera, que han quedado relegadas por el sistema, que son fantasmas. Entonces es muy sintomático que estos años se hable de ese cine de fantasmas, de ese ver más allá de lo que se cuenta y lo que damos por supuesto, que es decir, todo lo que quedaba más allá de ese discurso triunfal de la globalización que se ve cortado brutalmente con el 11 de septiembre.
Y después del 11 de septiembre, pues la amenaza se torna, como decíamos, más real y prolifera todo este cine sobre asesinos múltiples, psicópatas. También es la época del florecimiento del porno terror, ¿no? Con todas estas sagas de Hostel, Saw, etcétera, ¿no?
Sí, claro, el terror se vuelve mucho más físico, también mucho más nihilista, y es algo que se relaciona muy bien con ese clima bélico que no solamente está en invadir otros países, etcétera, etcétera, sino también con la normalización de prácticas como la tortura, la vigilancia de los ciudadanos, tener un Estado mucho más represivo, mucho más con una injerencia muy fuerte y muy violenta en las vidas de sus ciudadanos y de los ciudadanos de otros países. No es casual que haya cine de torturas al tiempo que Estados Unidos está practicando sistemáticamente la tortura en Irak, en centros como Abu Ghraib, por ejemplo, en Guantánamo, etcétera, etcétera. Además, está este otro cambio, que es que mientras que en el sexto sentido, ¿de qué se trataba? De escuchar al otro, de buscar la voz del otro, entender qué es lo que te dice el fantasma. Mientras que el cine posterior al 11 de septiembre lo que te está diciendo es no, la otredad es algo amenazador, hay que machacar a los monstruos porque no hay manera de dialogar, no hay manera de negociar con ellos. Como no había manera, según los discursos de Bush, de dialogar o negociar con terroristas.
¿Y crees que la manera de plasmar la otredad en este cine posterior al 11S es más marcada por ese simple hecho? Es decir, después del 11S, esa forma de plasmar nítidamente y nihilísticamente al otro como el gran enemigo es más marcado a partir de esa fecha.
Yo pienso que sí, sobre todo comparándolo con los años previos. Claro, hay muchísimas excepciones y aquí pues estamos intentando buscar cuál es la corriente general utilizando muchas películas, porque excepciones vas a encontrar. pero sí que está ese sentido general de que el otro es una amenaza, lo que es distinto a ti, o lo conviertes en algo parecido a ti o tienes que destruirlo porque si no te va a destruir a ti. Uh-huh. Y están también muchas veces estas narraciones de gente que tortura a americanos, pero claro, luego los americanos cuando se liberan, estos turistas que van por el mundo, lo que hacen es torturar a sus torturadores, como uh-huh. si no hubiera otra alternativa más que destruirse mutuamente. Uh-huh.
Me llama la atención leyendo el libro que, hablando de todos estos conceptos, hablas de una película que en principio pues podría no caber en este libro, porque no es cine de terror concretamente, sino que es cine más épico, de aventuras, etcétera, como es Furia de Titanes, la versión de 2010, mm-hmm. una película que a ti te parece lamentable, como creo que a todo el mundo,
a mí también,
pero que también te sirve un poco para explicar todas estas historias. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler de Furia de Titanes.
He estado observando desde el inframundo. Es hora de que los mortales paguen por sus actos.
Los dioses nos necesitan. Necesitan que los adoremos. ¿Qué necesitamos nosotros de ellos?
¡No! Yo los creé. Les di mi amor y me lo pagan desafiándome. No habrá tregua. Esto es el fin. Esto es solo el principio.
Perseo, llevo cuidando de ti mucho tiempo. Siempre he estado a tu lado.
Ya es bastante, ¿no?
Suficiente, no vamos a darle más difusión a esto. Luis, cuéntame por qué sacas a colación esta película hablando de ideología y de ideología americana, en principio lo que es una historia de la mitología griega, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo hilas con tu tema del libro?
Pues yo también tuve dudas de si incluirlo o no, pero es que me parecía una metáfora prodigiosa en cuanto a lo transparente que era de lo que había sido todo el proceso de pasar del 11S a las guerras contra el terror, uh-huh. en cuanto a que lo que nos cuenta la película es lo que está pasando en Estados Unidos. Tenemos ese acto terrorista por el que se derrumba la estatua de uno de los dioses, uh-huh. con ese paralelismo muy claro del derrumbamiento de las Torres Gemelas. Y a raíz de esto, ¿qué sucede? Pues que ese consejo de los dioses es usurpado por un personaje que viene del inframundo y que dice, no, vamos a refundar esa relación con los mortales, que no va a estar basada en el amor o en el diálogo, sino en el miedo, en infundirles miedo para que nos respeten. Claro, es lo mismo que está sucediendo uh-huh. en Estados Unidos, claro. cuando después del 11S los políticos se quedan paralizados y surge esta corriente neoconservadora, que era bastante secundaria al principio de la primera de esta legislatura de George Bush, uh-huh. y que cobra un poder extraordinario, porque tiene una respuesta de qué hay que hacer ante esto. Pues tienen ya incluso la lista de países a los que hay que machacar. Y no, hay que ir e infundir el sócano, el terror y sobrecogimiento para que la gente nos respete, otros países nos respeten, ¿no? Hay que refundar el pacto con los propios ciudadanos porque nosotros tenemos que vigilar, velar por ellos, estar presentes en sus vidas y reprimir todo lo que no nos guste. Claro, es una refundación del pacto con la ciudadanía y uh-huh. eso está en esa película, aunque de una manera pues cinematográficamente muy cuestionable. Precisamente por ser entretenimiento, pues mucha gente no se da cuenta de lo que está planteando realmente la película, ¿no? Sí. Luego está esa llamada al héroe que tiene que en principio es desafecto hacia los dioses, pero tiene que tomar partido por ellos para frenar todo esto. Que es también como esa llamada al ciudadano medioamericano de no, es que te tienes que mojar y ponerte contra los musulmanes y contra el terrorismo. En la película, por ejemplo, se representan los habitantes de Argos como si fueran una turba de afganos fanáticos. Es que llega a un nivel que es ideológicamente insultante lo que está planteando.
Y el águila calva, que era un detalle en el que yo no había reparado.
Sí, es cierto, en el Peloponeso no hay águilas calvas. Y el símbolo de Zeus en esta película es un águila calva, que además se pone de perfil, igual que la del escudo de los Estados Unidos, detrás de él. Y él además tiene tres símbolos. Es, por un lado, el guerrero. Por otro lado, es un patriarca bíblico, que tampoco pega iconográficamente nada, un patriarca bíblico, cuando va paseando con su cayado por el desierto. Y por otro lado es el guerrero de armadura brillante, inspirada, por cierto, en los caballeros del Zodíaco.
Claro.
Es un pastiche absolutamente lamentable.
Totalmente.
Los tres emblemas básicos del poder estadounidense, el águila, el líder religioso y el líder militar.
Desde luego es interesante, ¿no? Cómo refleja esta nueva era del miedo, ¿no? Una película en principio tan alejada como...
Recordemos que la peli original, entre comillas, estaba también elaborada, realizada también por Harryhausen, que fue uno de los que construyó los primeros otros, ¿no? Los otros de la bomba atómica y demás, ¿no? Entonces, claro, es como muy curioso cómo se rescata ese mito que en ese momento, en el 85, pues bueno, no dejaba de ser muñequitos Harryhausen, a de repente dotarle de un sentido en este momento, ¿no?
Yo creo que podríamos dejar ya Furia de Titanes.
Por favor.
Le hemos dedicado más tiempo del que se merece, ¿no?
Bueno, pues Liz, en otro de los capítulos del libro haces referencia en varias ocasiones a dos mitos americanos que en apariencia son contradictorios, pero que en realidad podríamos decir que son complementarios, que son el mito de la excepcionalidad y el mito de la inocencia. ¿Podrías explicarnos en qué consisten y estos mitos y darnos algún ejemplo en qué película podríamos encontrarlos?
Pues sí, básicamente desde Estados Unidos, desde su fundación, creen dos cosas, y es que es una nación elegida, es una nación excepcional porque, a diferencia de las naciones europeas de las que parte, no tiene un poder absoluto, una tradición, sino que puede inventar esa tradición de nuevo, puede crear una política nueva, puede crear una utopía nueva, por así decirlo, en una tierra virgen. Sí. Entonces tiene esa sensación de excepcionalidad. Somos una nación distinta a todas las demás del planeta.
Nunca se había hecho esto antes, ¿no?
Y claro, dado que somos así, pues lo que tenemos que hacer es expandir por todo el mundo, y esta es una de las corrientes dominantes en su política histórica. Tenemos que expandir estos valores que nos han caracterizado como nación, defensores de la libertad, de la democracia, etcétera. Y por otro lado está el de la inocencia. Y es que nosotros, al haber nacido así, estamos exentos de esa corrupción europea, de esos poderes antiguos, corruptos. Es un mito, no es que sea verdad. Y claro, hay que preservar esto, ¿cómo? Pues aislándote del mundo. De algún modo tienes que evitar las influencias corruptoras del mundo, es decir, es como la doctrina Monroe. América para los americanos, aquí los europeos no pintan nada y somos nosotros quienes tenemos que manejar el bacalao en todo el continente. Porque las influencias que lleguen de fuera son perniciosas, y a los ciudadanos hay que mantenerlos también en esa ignorancia, en ese aislamiento respecto al mundo exterior, que es corruptor. ¿No? Ahí tenemos todas esas películas de turistas que van al extranjero y que siempre son sistemáticamente torturados y machacados, y además empiezan siempre envileciéndose moralmente, ¿no? Tomando drogas, yéndose con prostitutas, etcétera, porque claro, si te vas al extranjero te vas a corromper. Y todo lo que venga de fuera es una amenaza, ¿no? Entonces, por un lado es esa sensación de que tenemos que aislarnos del mundo, pero por otro lado tenemos que expandir esos valores y tenemos que ir a conquistar el mundo externo, porque si no nos va a amenazar.
Claro. Hay un hilo ahí de ingenuidad uniendo esos dos conceptos, ¿no? Porque el de creer que somos mejores que nadie, el de creer que nada nos puede afectar, que tenemos que llevarlo a todos los mundos como si fuéramos casi misioneros, es increíble, ¿no?
Es un espíritu mesiánico, y los personajes mesiánicos son muy frecuentes en el cine americano. Saliendo del género, pensemos en Avatar, este personaje que es casi un mesías, que llega a decirle a los habitantes
de Pandora
cómo tienen que llevar la rebelión, ¿no? Claro. Es el americano el que tiene que ir para liderar a otros pueblos hacia la libertad, ese espíritu mesiánico.
Ellos estaban cultivando patatas con sus pájaros mágicos, y hasta que no llegó el americano, no.
Es como la versión nacionalista del mansplaining, pero sería como el americansplaining, ¿no?
Sí.
Has hablado, Luis, un par de veces ahora mismo del concepto de aislamiento. A mí, por ejemplo, una de las películas que más me hace recordar ese concepto es El Bosque, es la película de Shyamalan, de la que vamos a escuchar también un fragmentito.
Mañana el consejo va a abrir una investigación. Interrogarán a todos los habitantes de la aldea en el salón de reuniones.
¿Para averiguar por qué cruzaron el límite?
Sí.
Aquí fuera hace frío. Deberías entrar.
¿Qué haces en este porche?
Es peligroso alejarse.
Hay otros porches.
Es peligroso alejarse, ¿no? En este corte hay como muchas cosas, ¿no? De las que hemos hablado. Este sentido de hay que aislarse para no dejar que permee todo ese mal que hay externo, toda esa decadencia europea, todas esas cosas negativas que son ajenas a Estados Unidos. También habla del concepto de límite, de frontera, ¿no? Es una película muy interesante en la que en su giro final, que yo creo que ya, creo que 12 o 13 años después de la película, no hace falta que...
Adelante.
Es un spoiler, ¿no? Se descubre que no es una especie de comunidad del siglo XIX, sino que es en nuestros propios tiempos, ¿no? Que esa sociedad que voluntariamente vive aislada, pero también engañando a muchos de sus habitantes, ¿no?
Sí, por supuesto. Esta es una idea que no es nueva, ¿no? Desde Maquiavelo, Saavedra, Fajardo, siempre está esta idea de que hay que tener un enemigo externo, porque de esta manera la gente está, pues, se unen más unos a otros, van más por la causa común. Hay que temer siempre a lo externo para que así dejes pasar las injusticias internas, ¿no? Con la excusa de que no, afuera hay terroristas, hay naciones enemigas, está el eje del mal. Con esa excusa de proteger a los ciudadanos, se pueden recortar libertades civiles, se puede mantener a la gente en la ignorancia, como sucede en esta película, se puede controlar a la población. De ese interés de fomentar la idea del enemigo externo, que es una idea muy antigua, pero que justamente en estos años resurge con muchísima fuerza y que al poder siempre es muy rentable. Pensemos hoy, por ejemplo, pensemos hace unos años en lo que era ETA. ETA era esa amenaza que permitía aplicar toda una serie de políticas absurdas para siempre con la excusa de ETA. O hoy Cataluña, tenemos este enemigo, entre comillas, externo o interno, pero es una manera de, mientras está esto, pues podemos ir aquí cortando el bacalao, haciendo lo que nos dé la gana, porque la principal preocupación del resto de ciudadanos del país pues son los catalanes o son los vascos. Claro, esto es parecido a lo que estaba sucediendo estos años en Estados Unidos con esos enemigos externos, que en esta película se ven muy bien porque está claramente planteada como una parábola y con una intencionalidad metafórica muy clara. De hecho, desde que se estrena, las críticas enseguida lo pillaron. No estaba intentando ocultar mucho el mensaje tampoco.
Sí. Otro concepto que aparece muchas veces en el libro que me resulta muy interesante es el de la familia, que es algo que también aparece bastante en el cine de terror y que tú planteas como una especie también de contradicción, ¿no? Por un lado, la familia es esa institución básica y pilar fundamental de la cultura americana, ¿no? No hay más que pensar en esta época del desarrollismo americano de los años 50 y la familia como núcleo. Pero también existe esta contradicción de que en este mundo neoliberal de políticas en las que se aísla al individuo y se le obliga a afrontar solo los problemas, la familia a lo mejor no tiene sentido, no tiene cabida, ¿no? En este nuevo contexto.
Sí, claro. En el cine de terror, por ejemplo, de los 70, 80, en el que es una época en la que la familia tiene un papel muy preponderante y es uno de los pilares básicos de la política estadounidense, pues muchas veces los terrores se concentran en las amenazas internas a la familia, ¿no? De la familia como ente represivo, destructor, como amenaza interna. La situación yo creo que hoy es mucho más compleja y nos encontramos con esta contradicción, y al cine de terror, como al cine comercial, le gusta explorar contradicciones y jugar con conceptos contradictorios o que no acaban de funcionar en nuestra sociedad, de la familia, que por un lado pues sigue siendo aquello a lo que apelan los conservadores, de defendamos la familia, tal, pero luego tiene unas políticas que no son muy profamiliares, porque obligan a todos los miembros de la familia a buscar desesperadamente trabajo, a intentar mantener a sus hijos, etcétera, en una situación que dista mucho de ser la situación de familias holgadas que o más o menos funcionales que había en los años 50, 60, 70, funcionales en lo económico, quiero decir. Mientras que hoy llevar adelante una familia es mucho más complejo y es una fuente de ansiedad por sí mismo, porque vivimos en un contexto en el que hay amenazas también, que no solo proceden de ese entorno familiar, sino de lo externo, y que impiden a la gente tener una familia y poder mantener en condiciones.
Claro. Una de esas amenazas no deja de ser el factor económico, ¿no? Es decir, después de este 11S viene esa otredad o esa amenaza un poco más invisible, que no deja de ser la crisis de 2008 y demás, ¿no? En ese contexto, y sabiendo también que eres un fan como nosotros de Romero, y sabiendo que Romero es esa persona que coloca al zombie en cada momento histórico para explicar cómo funciona esto, ¿no? Cómo va el asunto, hemos elegido un fragmentito de La Tierra de los Muertos Vivientes para hablar un poquito más de cómo esos desheredados desposeídos vuelven otra vez a la Tierra, ¿no?
The bags.
Money.
Whose money?
Watch out, get out, quick. Ours. Yes.
Kaufman.
I'm here. I just did something that
I might not have done otherwise.
Bueno, aquí tenemos a Dennis Hopper en modo Josh Bush total también, ahí, de hecho, cargándose a un compatriota suyo porque le pilla con todas las bolsas de dinero escapando y huyendo como alma que lleva el diablo porque vienen los zombies
¿Esta
detrás.
Esta es la de la camioneta blindada.
Esta es la de la camioneta blindada, exactamente. Sí, la de John Leguizamo y todo el perro. La de la torre, ¿no? Es decir, la torre con este microcosmos de gente rica y guay. Y después, lógicamente, esa horda de zombies que está amenazando romper un poco las murallas. Es como volver otra vez al medievo, ¿no? Y al hecho del intramurs y el extramurs, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? Cómo de repente en este momento George Romero nos habla, ¿no? De esa crisis, lógicamente, económica, de esa gente que queda un poquito fuera de todo el pastel, ¿no? Y cómo quiere reclamar su parte, ¿no?
Pues lo curioso es que La Tierra de los Muertos Vivientes es un proyecto anterior al 11 de septiembre y en el que Romero quería plantear los problemas que estaba creando la globalización, con núcleos donde se concentraba la riqueza y una masa de excluidos cada vez mayor, en la que ese desmantelamiento de lo público, de las redes asistenciales, pues estaba creando, y sobre todo ese traslado de la pobreza a la periferia mundial, estaba creando esas masas de exclusión globales cada vez más acuciantes frente a núcleos de concentración de pobreza. ¿Qué es lo que sucede? Que después del 11S y de que empiecen a triunfar algunas películas de zombies, le dicen, sí, vamos a rodar tu guión. Entonces, él sí que añade cosas que son referencias muy directas a George Bush, al 11S, la torre pues la hacen más alta, una referencia muy clara, cogen la caracterización de los personajes, se acerca mucho más a lo que era el gabinete de gobierno de George Bush, por ejemplo. Dennis Hopper aquí está inspirándose en Dick Cheney, que es una de las grandes figuras del gobierno de George Bush, para interpretar a su papel. Claro, todas estas cosas, estos problemas que habían empezado antes del 11S, de concentración de riqueza y aumento de la exclusión, no habían desaparecido con el 11S. El problema es que con la polvareda de la guerra y del terrorismo y tal, eran más difíciles de ver. Pero mientras todas estas guerras seguían en curso y se seguía hablando solo de ellas, lo que estaba sucediendo es que el gobierno aprovechaba esto para desmantelar todavía más las redes asistenciales, dejar de financiar servicios básicos o incluso servicios de infraestructuras, con lo cual digamos que el país estaba deteriorando mucho, mientras que se estaban fortaleciendo esas élites cada vez con menos impuestos, se estaban creando burbujas financieras extraordinarias que al final pincharían. Y claro, la película de Romero se enclava justo en un momento en el que todas estas cosas siguen pasando y estaban llegando hacia un clima en el que iban a estallar.
Claro. Es esta cosa escatológica de que un día los muertos se levantarán y reclamarán su espacio, ¿no?
Bueno, Luis, pues estamos ya en 2018 y ahora pues hay alumnos universitarios que están entrando a la universidad y que no vieron el 11S, no estaban ni siquiera vivos durante los atentados.
No me digas eso, que me acaban de salir varias canas
por directo. Lo comentaba además con un amigo, hay gente que está entrando a los institutos y en eso que no, algunos no han visto, entonces algunos no estaban vivos directamente, entonces como que está pasando y ahora ya es como un momento histórico, ya no es como una parte de nuestra vida, ¿no? Pero tu libro se centra en películas entre el 2001 y el 2011. Pero es que ahora, 2018, casi dos décadas después, las consecuencias de este atentado todavía están en la vida social, sobre todo en la vida cultural y cinematográfica norteamericana.
Sí, vivimos en un mundo que sigue siendo muy traumático, ¿no? En el que además pues sigue habiendo atentados, sigue habiendo esa sensación de miedo constante, ese estado vigilante. Y claro, a nivel cinematográfico, pues eso tiene una plasmación. Por un lado, tenemos dentro de este género, aunque ya se sale de los márgenes del libro, seguimos teniendo estos personajes traumatizados. Y además, un tema muy recurrente que yo he estado viendo estos últimos años es esa sensación de que nunca vamos a poder purgar nuestros pecados, todo el mal que hemos hecho, que es algo que se ve, por ejemplo, en una película reciente, La autopsia de Jane Doe, en el que es que ya por mucho que hagamos todo ese mal que hemos hecho a raíz de lo que pasó, no va a haber manera de purgarlo. O incluso saliendo del género, Tres anuncios en las afueras, también sigue siendo una película que apela a esto, porque es que estas guerras no han acabado, es que seguimos con problemas en Afganistán, con problemas en Siria, y todo esto de algún modo se gesta ahí. Por no hablar del tema económico, de esa crisis financiera que seguimos sufriendo, a pesar de que haya quien dice que ya nos estamos recuperando. No sé quién se está recuperando, yo no, desde luego.
Ya somos dos.
Como ha dicho,
Sí,
vale, vale.
Dale,
yo,
Albert, dale.
Yo lo doy. Vale, no, yo me acuerdo de que estamos aquí ya un poco relajándonos. Me acuerdo precisamente que una vez estaba en un ciclo en la universidad, estaba en segundo más o menos, teníamos un ciclo de Quentin Tarantino, y llegó el que iba a presentar muy contento y dijo, mirad, es que yo no he encontrado Pulp Fiction. Así que os voy a poner otra de Tarantino. Esta es Hostel. Yo me quedé cuadrado, entre otras cosas, porque no era de Tarantino. Era productor, pero si no recuerdo mal, es de Eli Roth o algo así, ¿no? Mm. Y recuerdo que estuvimos mirando tan contentos a las 5 de la tarde en la película sobre una tortura macabra absolutamente. Yo estaba a cuadros, nunca había visto nada así. Pero era como muy aceptable para todo el mundo. Y por lo visto esto en el cine como que había pegado muy fuerte y era un taquillazo y se hicieron dos más, por lo menos, ¿no?
Sí.
¿Esto es consecuencia de aquello? ¿Tú crees que hay una especie de punto de inflexión del 11S en el que se pierde una especie de ingenuidad y palomitas del cine de terror y viene el gore y viene el abuso, por así decirlo, en el cine de terror?
A ver, había películas de estas y películas muy gore y muy desagradables y muy violentas antes del 11S. Lo que pasa es que se movían más en un circuito underground.
Claro, evidentemente.
Sí, es decir, eran películas directamente para vídeo, claro. Por ejemplo, August Underground, que es asquerosa, o toda la serie de Guinea Pig, que son películas japonesas y son horribles. Lo que pasa es que, llegado a este punto, empiezan a convertirse en películas con un respaldo de producción importante detrás, que respaldan nombres como Tarantino, que repetimos, la película es de Eli Roth, que es uno de sus protegidos, y es muy significativo que esto pase a primera línea desde lo que había sido las cloacas del cine, ¿no? En este sentido, pues sí que es muy significativo. Pensemos, por ejemplo, en aquella película 27 horas, que no es una película de terror, pero tenemos un tío que se corta, no sé,
sí, tal cual.
Sí,
que se autotortura para poder salir de allí. Es como si la tortura se hubiera vuelto aceptable. Claro, ¿por qué se ha vuelto aceptable en el cine? Pues porque en los discursos políticos y mediáticos se ha vuelto aceptable primero. Claro. Hay muchísimo debate en torno a si la tortura es aceptable en ciertas circunstancias y se convierte en algo que empieza a ser asumido. Sí. Y esto es absolutamente aterrador. No ya que salgan las películas, sino que jueces incluso más de corte democrático digan, no, es que yo creo que tendríamos que plantearnos, que esto es real, está recogido en el libro, tenemos que plantearnos a ver en qué casos podemos torturar a los testigos.
Sí. Lo que has comentado al principio, ¿no? Que si en la ficción se justifica la tortura, en el entretenimiento se justifica, también socialmente en la vida real lo podemos aceptar, ¿no? Es una cosa que ya tenemos como asumida, ¿no? Bueno, Luis, estamos acabando ya la entrevista. Como ha comentado Albert, tu libro acaba en el año 2011 por una cuestión temporal, porque además el libro hay que decir que es minucioso, es exhaustivo y acaba en 2011 por poner una fecha, pero desde luego, como has dicho, lo que viene después pues se queda en los márgenes de este libro y quién sabe si a lo mejor en futuros libros lo acabas tratando, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí en Cine de Atalante. Hemos aprendido mucho, yo creo. Ha sido una conversación,
siempre se aprende,
ha sido una conversación seria, pero también distendida. Pero nos hemos permitido el lujo de cerrar el programa de hoy.
Es un lujazo.
Con una canción que habla de
fiel reflejo de
fiel reflejo de
lo que estábamos hablando.
Del terror.
Sí, el terror. Es el terror.
Se lo he comentado al principio a Luis, le he preguntado, ¿te parece bien que cerremos con esto? No va a quedar así como un contraste. Y me ha dicho, adelante. Vamos a despedir el programa con la canción Torres Gemelas de Delfín Quispe. Delfín hasta el fin. Tecnocumbia ecuatoriana. Maravilla. Directamente para todos vosotros, cerramos.
Os tiene que durar para esta semana y para la siguiente.
Así es, la semana que viene no hay programa porque nos vamos de Pascuas a empinar el cachirulo, saltar a la comba, aunque nos da bastante mal a todos.
Sí.
Pero nos veremos ya después de Pascuas. Luis, muchas gracias por haber estado aquí.
A vosotros.
Gracias.
Cerramos con la tecnocumbia de Del fin hasta el fin y hasta el próximo programa. Adiós.
Siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia, que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York.
¡No puede ser! ¡No! No creí.
tanto quería estar contigo. Nunca pensaba que vas a morir. Diosito lindo, no puede ser. Solo llorando podré olvidar.
Rindo homenaje a todos los compatriotas que perdieron sus vidas el 11 de septiembre del 2001 por buscar un sueño americano. ¡Hey, hey!